Hi, this is Pacific from the SCP Archives podcast, and I'm here to tell you about Shudder. From the legendary monsters that keep you up at night, to under-the-radar haunts and critically acclaimed exclusives, discover content that covers the entire horror spectrum on Shudder. You can stream anticipated new releases like Superhost, Seance, Creepshow, and other must-see exclusives you won't find anywhere else. And the best part, it's all available ad-free and on the platforms you're already on. Sign up today at Shudder.com.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
La mañanera en 20
por Grupo Fórmula.
Miércoles 13 de octubre de 2021.
Bueno, pues el día de hoy vamos a informar al pueblo de México sobre una buena noticia. Se logró la apertura de la frontera norte. Vamos a tener ya normalidad en nuestra frontera norte a partir del día 1 de noviembre. Esto lo va a informar el secretario Marcelo Ebrard. Y como complemento, porque esto tiene que ver con los trámites, las gestiones que ha hecho México ante el gobierno de Estados Unidos, muchas reuniones para lograr la apertura de la frontera, pero también la decisión de vacunar en los municipios fronterizos para facilitar el acuerdo. Entonces, Rosa Isela Rodríguez, que estuvo a cargo de esta tarea de la vacunación en toda la franja fronteriza, va a informar. Y luego vamos a la sección de quién es quién en las mentiras con Elizabeth García Vilchis y después a preguntas y respuestas.
Informarles que, como ha dicho el señor presidente de la República, México planteó al gobierno de la administración Biden como prioritario la reapertura de las actividades regulares en la frontera norte de México, frontera sur de los Estados Unidos. Fue motivo de conversación especialmente durante la visita de la vicepresidente Kamala Harris a México. Como ustedes recordarán, fue uno de los temas que se comentó y se formó un grupo de trabajo desde entonces donde nuestra contraparte es el secretario Alejandro Mayorkas de DHS, que nos acaba de visitar para otra cuestión que es lo de seguridad. Entonces, merced al avance que tiene el Plan Nacional de Vacunación de México, que hemos estado compartiendo con ellos la información, igual que ellos, debo decir, también nos han compartido su información, es decir, qué avance tiene su vacunación los municipios y estados que son fronterizos con México. Hemos estado entonces compartiendo la información y ya los promedios de vacunación en México, especialmente en la región norte, pero también en el resto del país, son muy elevados o son comparables con los que tienen en Estados Unidos. E incluso hay ciudades en México que tienen más vacunación que sus contrapartes en los Estados Unidos. Entonces, hemos venido trabajando, yo diría, muy estrechamente. El día de ayer sostuvimos a lo largo del día diversas reuniones con este tema en particular y me confirmó el secretario Mayorkas ayer por la noche que a partir de los primeros días de noviembre ellos van a determinar la fecha exacta, la daremos a conocer en cuanto la conozcamos, pero es iniciando noviembre, ya muy cerca. Se van a reanudar las actividades, quiere decir esto, se van a permitir los viajes terrestres y aéreos a Estados Unidos para las personas que están vacunadas. La base de la movilidad global va a ser la vacunación. Por eso el énfasis que ha puesto el presidente de la República, además de, por supuesto, salvar las vidas de las y los mexicanos, el énfasis que ha puesto para acelerar el proceso de vacunación. Entonces, comentarles a ustedes que el día de hoy vamos a tener, por supuesto, otras reuniones, mañana también y la siguiente semana, para muchos detalles que estaremos dando a conocer en combinación con las autoridades correspondientes en México, es decir, con el sector salud. Pues ya entramos ahorita en una fase en donde tenemos que ver los tipos de certificados que México tiene. Hay muchas preguntas de diferentes tipos de universos de personas. Estados Unidos admite las vacunas, que también creo que es algo muy relevante que debo subrayar. Todas las vacunas que apruebe la Organización Mundial de la Salud, Estados Unidos las va a aceptar, porque originalmente solo eran unas vacunas que son hechas en Estados Unidos. Hoy ya no es así. Bueno, entonces en el transcurso de hoy y los próximos días estaremos dando a conocer detalles conforme vayamos avanzando con nuestras contrapartes en DHS, especialmente CBP, y también con CDC, que son las áreas de salud de los Estados Unidos. Debo decir, para concluir este breve reporte para ustedes, para la opinión pública, que estimo que la cercanía que tenemos en este momento con los Estados Unidos en estas materias, que son las que tienen que ver con millones de personas, son nuestras prioridades. Esa cercanía pues, no se veía hace muchos años. Y yo ayer le agradecí al secretario Mayorkas, a nombre del presidente de la República, que hayan tomado en cuenta este planteamiento de México, que nos hayan informado su resolución el día de ayer y que hayan aceptado muchas propuestas que hicimos en el camino para lograr esto. La siguiente reunión o intercambio entre México y Estados Unidos en esta materia va a ser también coincidente con la reapertura de las actividades. Es el 9 de noviembre o 9 o 10 de noviembre. Tendremos el siguiente paso de este diálogo económico alto nivel que tiene como objetivo activar, acelerar el crecimiento, la actividad económica en la región de la frontera norte de México.
hubo dos situaciones que ayudan a la apertura, a la reapertura de la frontera norte, y tiene que ver con la vacunación en la frontera norte, pero también con el nivel de vacunación en todo el país. Gracias al Plan Nacional de Vacunación, que está encabezado por el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se pudieron hacer estas actividades por su instrucción para terminar la vacunación en todo el país, y ya se lleva a un nivel muy alto de esta vacunación, sobre todo la primera dosis. Y a continuación presentaremos, recordaremos cuál fue el Plan Nacional de Vacunación en la frontera norte, que ayudó, que es una de las acciones que ayudan precisamente el día de hoy a la reapertura de la frontera. Se vacunó totalmente Baja California, todos los municipios, y dio un total de 1,247,000 vacunas en todos los municipios de Baja California, los 6 municipios que el presidente de México nos instruyó vacunar con la donación de vacunas Janssen y Janssen de Johnson, donadas por el gobierno de Estados Unidos, que se vacunó esto, así como una parte de Sonora. En el resto de los municipios fronterizos, que fueron 45, se aplicó la vacuna Pfizer en sus 2 dosis. Entonces, en todos los municipios está totalmente vacunada la población, en todos, porque se hicieron en poco tiempo, en 3 meses, la cobertura de la primera y la segunda dosis. En este caso de Baja California y una parte de Sonora, solamente fue unidosis, y en todos los demás que contempla Sonora, Chihuahua, Coahuila, un municipio de Nuevo León, que es el que colinda con Estados Unidos, así como los 10 municipios de Tamaulipas, todos están totalmente cubiertos por la vacuna.
Nada más agregar en vacunación, que ayer fue un buen día. ¿Por qué no ponen la gráfica? Se vacunaron más de 1,000,000 de personas. Eso es muy importante. Como decía Rosa Isela, es agradecer pues a todos los que participan en las brigadas Correcaminos, agradecer a soldados, marinos, médicos, enfermeras, promotores, autoridades municipales, a los gobiernos estatales, a todos que ayudan para que la población se proteja con la vacunación. Entonces vamos avanzando, vamos bien.
En relación a la reforma eléctrica que usted está presentando, como hemos visto, hay un lado sincronizado en contra de la reforma eléctrica. Y le queremos preguntar sobre toda esta infodemia que se genera en torno a la probable violación que se dé con tratados internacionales, entre ellos el Tratado de Libre Comercio, el Tratado de Comercio México-Estados Unidos-Canadá, que se podría haber afectado. Esto sabemos que usted ha dicho y ha explicado que no es verdad. Sin embargo, como hay muchísima información, sobre todo de Acción Nacional, en torno a esto, nos gustaría que usted lo aclarara en esta mañanera.
El tratado no impide el que se evite en México la corrupción. No hay nada que tenga que ver con el proteger a empresas para abusar de los usuarios, de los consumidores. Lo que prevalece pues es un abuso, es un robo de empresas a toda la población y al erario público. Son condiciones que se crearon cuando el gobierno fue tomado por una banda de malhechores. Tomaron al gobierno y entonces modificaron la Constitución, modificaron las leyes para poder saquear con visos de legalidad. Es un acto de corrupción generalizada. Esto que acabamos de ver, ¿cómo es posible de que Oxxo pague 3 veces menos por la luz que lo que paga una familia en México? Pero esto no es un asunto casual. Es que los dueños de Oxxo eran los que mandaban en México. Había un presidente, habían diputados, habían senadores, pero había un grupo que dominaba, eran los dueños de México, o se creían los dueños de México. Entonces, ese grupo, esa oligarquía, Grupo Compacto, le llamó Salinas, pues vivía colmado de atenciones y de privilegios, como esto. O no pagaban impuestos y ellos mandaban en el gobierno, a costa del sufrimiento de la mayoría de los mexicanos. Por eso es esta reforma, y se va a informar a todos los mexicanos, aún con las campañas estas. Es una vergüenza que los medios de información actúen sin objetividad, que tengan como divisa la mentira. Imagínense una foto El señor Claudio X González, hijo del patriarca, del principal representante de los potentados, que fue asesor de Salinas.
Y su socio.
Y también metido en el negocio de la privatización eléctrica.
Junto con José María Córdoba Montoya.
Sí, junto con Montoya, José Córdoba Montoya, asesor de Salinas. Acabo de ver una foto hace dos días, no sé si es actual, pero está este señor, el hijo, Claudio X González. Luego, el de la Coparmex. La Confederación de Empresas, ¿no? Patronal, sí. Que no tiene que ver con los empresarios, ¿eh? No confundamos. Esta es una cúpula. Bueno, están los dos, Coparmex y Claudio, y los líderes de los partidos del bloque conservador. Una vergüenza, imagínense. Lo que pensaría el general Cárdenas, Adolfo López Mateos, incluso Gómez Morín. Mateo, ¿qué es esto? ¿De veras? Una promiscuidad política nunca vista. Pero todo es esto. Los billullos. Aquí está, mire. ¿No es el de la Coparmex?
No es este.
El PRI.
Ah, sí, sí, sí.
Claro, este es el de Claudio. La vida pública es pública, ¿eh? No es ninguna campaña en contra. Es que se cuestiona al presidente, pues aquí nadie es intocable. Ya se acabó aquello de que no se podía tocar al intocable. Pero mire, este es Claudio, este es el que estaba de Coparmex. Ya, por respeto, pues ya no me meto con los líderes de los partidos. Pero está la foto, es histórica. ¿Cuántos años? Décadas. ¿No? Hablando de que estaban enfrentados, engañando, cuando son lo mismo, defienden los mismos intereses. Pero en fin. Vamos a que se conozca más sobre la reforma energética y en el caso particular de la reforma eléctrica, que se conozca más sobre el litio, por ejemplo, porque tengo información, pues es mi trabajo, de que es un mineral codiciado más que otros, del cual va a depender el desarrollo de nuevas tecnologías. Y eso tiene que ver con las nuevas generaciones. Entonces tenemos que proteger este mineral codiciado. Este mineral es de la nación, no permitir que pase a manos de corporaciones o de poderes hegemónicos. Entonces, es lo que contiene la iniciativa, la reforma eléctrica, y poco a poco se va a ir explicando. Es un interesante proceso.
Estamos a un par de días de que la nueva gobernadora, Evelyn Salgado, en Guerrero, esté tomando posesión.
Hoy tenemos reunión con la gobernadora electa. Ayer me reuní con el gobernador Héctor Astudillo. Se está procurando un tránsito ordenado, pacífico, con buen entendimiento. Se ayudó al gobernador saliente para que se pagaran las nóminas de los trabajadores y hay buen entendimiento entre el gobernador Héctor Astudillo, que yo tengo un buen concepto de él, porque no es sencillo precisamente por el abandono histórico de Guerrero, la pobreza, gobernar Guerrero, que no es Acapulco, es la montaña y es la tierra caliente y son regiones muy abandonadas, muy pobres. Entonces termina Héctor Astudillo, va a entrar Evelyn Salgado, va a tener todo nuestro apoyo. Hoy nos reunimos con ella y yo tengo una gira a Guerrero. Voy a la montaña. Voy en 10 días de este fin de semana que vamos a estar en Baja California. El siguiente vamos a Guerrero y voy hasta Metlatono. Vamos a Malinaltepec, a Metlatono, a San Luis Zacatlán, a toda la montaña. Y me voy a reunir con todas las autoridades de todos los municipios. Es la región, considero, más pobre de México. Y he estado ahí varias veces, desde hace muchos años. La primera vez que fui, creo que fue en 1996. Y me estuve una semana allá en Tlapa. Y de ahí salía yo a visitar todos los municipios. Una semana. Ahora voy a estar allá un fin de semana. Y nos vamos a volver a quedar a dormir en Tlapa. Y de ahí vamos a ir a Metlatono y a visitar otros municipios. Pero vamos a reunir, porque vamos a reforzar los programas de bienestar en Guerrero. Y estamos dándole todo el apoyo a la gobernadora electa. Tenemos que continuar garantizando la paz, la tranquilidad. Se avanzó, había muchísima violencia, muchos homicidios, sobre todo en Acapulco. Se redujo la incidencia delictiva en el caso particular de homicidios. Hay zonas en donde tenemos que dar atención especial. Nos preocupa y nos ocupa Iguala, de nuevo.
Iguala.
Ya se tomó la decisión de apoyar y es muy probable también que llevemos a cabo una reunión como en Morelia. Estoy planteando en algunos casos que el gabinete del gobierno federal sesione en los estados para apoyar a los gobernadores que están pasando por una situación difícil, sobre todo los que están entrando en una situación de crisis financiera. Hay quienes no tienen para pagar la nómina. Ayer estuvimos reunidos
con el gobernador de Zacatecas y nos comentaba eso. No ha podido pagar dos quincenas. ¿Por qué? No dejaron nada. Además, con el ánimo de ayudar, se adelantaron participaciones. Entonces, no tienen ahora liquidez. Los vamos a ayudar porque hicimos el compromiso de que no deben de dejarse de pagar las nóminas de los trabajadores.
Y, por ejemplo, en estos casos de los gobernadores, ¿también se perfila que sean los responsables de los programas sociales, presidente, como en el caso de Michoacán?
Sí, en todos los casos. Que ellos participen más y que hagan un esfuerzo también para que no haya corrupción, que no haya gastos superfluos, sueldos elevadísimos. También ayer estuvo con nosotros el gobernador de Nayarit y él está haciendo todo un esfuerzo para gastar menos en el aparato burocrático. Nosotros vamos a ayudar, pero que no haya desvíos de fondos, porque lo nuestro, la ayuda es adicional. Nosotros entregamos puntualmente lo que les corresponde.
Presidente, si los nuevos gobernadores le pidieran asesoría con su equipo para cómo llegar a esas austeridades, de acuerdo a su experiencia, ¿les brindaría esa ayuda de asesoramiento?
Lo estamos haciendo. Les estamos recomendando, primero, que atiendan lo de sus finanzas, que las limpien, que haya un saneamiento de las finanzas, que ajusten sus estructuras, que reduzcan los sueldos. Es que hay sueldos en los estados de 300,000 pesos mensuales. Mucho aparato burocrático, mucho gasto superfluo. Entonces, es Juárez. Sí, ahí está la fórmula. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. La justa medianía. El fin de semana voy a firmar un acuerdo para regularizar los carros que ya están en México. Carros irregulares que se van a regularizar porque se usan a veces para cometer ilícitos y no hay un registro. Entonces los vamos a regularizar todos. Se va a dar un permiso. Se les va a reconocer la posesión del vehículo. Van a pagar una cantidad no excesiva, justa, porque también hay mucha gente que utiliza sus carros porque no tienen para comprar un carro de agencia. Y con esos carros llevan a sus hijos a la escuela y llevan a cabo sus actividades. Entonces vamos a hacer un registro, una inscripción de todos esos carros. Van a pagar un derecho, una contribución, va a ser una aportación y ese recurso se le va a dejar a los estados para que lo utilicen precisamente en mejorar las calles. Así que va a estar etiquetado para que no haya baches, todo lo que se obtenga. Vamos a empezar con los 7 estados fronterizos y después vamos a ir viendo otros mecanismos para el resto de los estados.
Twitter hay una reacción, más bien denuncia, de que hay un enfrentamiento entre marinos y lo que es empleados de Icaflor ahí en Dos Bocas. No sé si tengan alguna información.
No hay nada grave en cuanto a confrontación, dices.
Sí, incluso en la cuenta de Tabasco hoy hay algunas imágenes ya respecto del tema, aprovechando que está aquí la secretaria
de Seguridad. ¿No será de un movimiento de trabajadores?
Uh-huh, exactamente.
Sí, es un paro momentáneo, transitorio, espero, porque se están disputando la titularidad del contrato. Es un asunto entre sindicatos. O sea, la empresa ICA tiene trabajadores de un sindicato y hay otro sindicato que le está compitiendo a el sindicato que tiene el acuerdo con ICA. Y por eso ayer hubo un paro parcial. Estamos hablando nada más de la empresa ICA. En Dos Bocas están trabajando 25,000 obreros. Es muchísima gente. Y se va a buscar que haya un acuerdo. Son asuntos que tienen que ver con los líderes. Ya ven que a mí no me gusta andarme por las ramas.
Lo sabe todo, hay que
saber. Sí, que se están peleando por el contrato, pero es un asunto de líderes. Nada más no voy a mencionar aquí cómo se llaman los sindicatos porque no tiene caso. Pero ellos ya saben. O sea, si no se están enterando, que ya estoy informado y que se porten bien. Porque no es que se esté pagando mal a los trabajadores. Tienen todas sus prestaciones y tienen sus sueldos justos. El problema es que se pelean los sindicatos, los líderes,
entre ellos,
para tener el control. Esto antes estaba muy generalizado. No se podía hacer ni un camino porque un sindicato de transportistas era el que ponía las condiciones de cuánto vas a pagar por el material y cuánto me vas a pagar por el transporte. Si no, no trabajas. Así era. Ya no. Entonces, pero sí hay eso en Dos Bocas. Pero eso fue ayer.
No, incluso ahorita en Tabasco, hoy, que es en la página que me estoy basando,
Entró la policía a Dos Bocas. Sí, pero es eso, básicamente. Ojalá y todo se resuelva de manera pacífica y con diálogo. Y que los dirigentes ayuden, que pongan orden. Nosotros lo acabamos de acordar. Vamos a pedirle a la Organización Mundial de la Salud que termine de dar los certificados a las farmacéuticas de todo el mundo que han entregado vacunas que han demostrado su eficacia y que no han generado ningún problema de salud. Que ya la Organización Mundial de la Salud se apure, porque lleva ya mucho tiempo en el trámite. Y hay vacunas que todavía no tienen autorización de la Organización Mundial de la Salud y que se han aplicado y que han salvado vidas. Y lo más importante, que no hay reporte en el mundo de que hayan causado daño. La Organización Mundial de la Salud tiene que actuar con rectitud, sin tendencias políticas o ideológicas, con apego a la ciencia. Entonces, ya queremos que resuelvan sobre la certificación de todas las vacunas, y lo que consideramos de sentido común, de juicio práctico, es que si se han aplicado las vacunas y han ayudado y no han perjudicado, ¿por qué no se da la certificación? ¿O por qué no han salido a argumentar de que no son aptas o convenientes esas vacunas? ¿Por qué tanta demora? Ya me ahorraron una carta que le iba yo a enviar al presidente de la Organización Mundial de la Salud sobre esto. Ya como lo hice público, pues ya para qué se lo mando a decir por escrito. Ese es mi punto de vista. O sea, porque ya ha pasado mucho tiempo y esto no tiene que ver con banderías partidistas o ideológicas o políticas. Esto tiene que ver con la ciencia. ¿O cómo ven ustedes? ¿O creen ustedes de que el que se pone una vacuna de una farmacéutica puede cambiar de manera de pensar? ¿Se acuerdan que se decía que introducía un chip para...? No. Son derechos humanos universales. La Organización Mundial de la Salud debe de actuar con imparcialidad. Es que en todos lados hay burocracias, hay elefantes reumáticos que hay que estar empujando. Bueno, nos vemos.
La mañanera en 20
por Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hi, this is Benjamin from podcasts They Walk Among Us and They Walk Among America. I'm here to tell you about Shudder. Looking for a good scare? Come experience what Polygon calls a horror movie paradise. Stream anticipated new releases like Superhost, Seance starring Suki Waterhouse, and the Boulé Brothers' Dracula. Plus, don't miss out on Creepshow, Slasher, Flesh and Blood, and are the must-see exclusives you won't find anywhere else. Available ad-free and on the platforms you're already on. Sign up today at Shudder.com. Shudder. So good it's scary.